Aquí estamos por segunda semana en Dobles Figuras NBA de Radio UMH y como cada lunes os acercamos un poco más al universo de la mejor liga de baloncesto del planeta. Soy Antonio Llinares y me acompañan Dani Rubio, Pablo Correas, Darío Baño y Lara Casero a los técnicos. Buenos días, chicos. Bueno, vamos con el sumario. Hoy, después de repasar las últimas noticias, toca el turno de analizar las divisiones sudeste y sudoeste. Hablaremos de la actuación de los NBA en el pasado Eurobasket de Eslovenia. Estrenamos sección, la enfermería, donde veremos cómo están los jugadores lesionados. Derrick Rose está de vuelta, pero para quedarse, lo debatiremos. Y acabamos con el repaso a los partidos de pretemporada de esta semana. Esto ya no hay quien lo pare, comenzamos. Y como cada semana, lo hacemos con las noticias más destacadas de estos últimos días en la NBA y nos trae los siguientes titulares, Dani y Pablo.
Toronto acogerá por primera vez un All-Star, el primero fuera de suelo estadounidense. Recordamos que en 2014 será en New Orleans y en 2015 en New York y Brooklyn.
Greg Oden de los Miami Heat completa su primer entrenamiento con el resto de sus compañeros, incluso llegó a jugar un 5 contra 5.
Andrew Bogut ha iniciado las negociaciones para extender su contrato en Golden State Warriors, que acaba en enero.
Corey Maggette ha sido cortado por San Antonio Spurs tras disputar algunos partidos de pretemporada, por lo que si no encuentra equipo se retirará.
Tras la lesión de Trey Burke, Utah Jazz busca un base para que le supla hasta que vuelva. Suenan Marcus Tigui y Jamal Tinsley.
Los Brooklyn Nets retiraron en el partido del jueves ante los Heat la camiseta de su entrenador Jason Kidd, que jugó durante 7 temporadas en los New Jersey Nets.
Kevin Garnett afirma que exigió a los Nets que Reggie Evans siguiese la plantilla como condición para mudarse a la Gran Manzana.
Los Pelicans de New Orleans han ejecutado su opción de renovación sobre Anthony Davis y Austin Rivers.
Mike Goodson se plantea pasar a Gerald Smith al quinteto titular de los New York Knicks.
Los Knicks y los Heat blindan a sus entrenadores Mike Goodson y Eric Spoelstra. Este último incorpora como asistente al exjugador Juwan Howard.
Y para finalizar, la estrella de New York, Carmelo Anthony, asegura que el próximo verano será agente libre y valorará las diferentes ofertas que le lleguen.
Bueno, y después de estas novedades, seguimos con nuestro repaso a las 6 divisiones de la NBA. Hoy toca el turno a la división sudeste y a la división sudoeste. Comenzamos con la división sudeste, que la forman los actuales campeones, los Miami Heat, y los Atlanta Hawks, los Orlando Magic, Charlotte Bobcats y los Washington Wizards. De ellos se va a encargar Dani. Dani, cuéntame, ¿hay algo más aquí aparte de los Heat?
Bueno, evidentemente es una división en la que Miami son ultra favoritos, no favoritos. Además, a ganar, a arrasar en la división. Luego tenemos equipos como Orlando y Charlotte, que son plantillas muy jóvenes, que se han reforzado bien. Orlando, por ejemplo, con el número 2 del draft, Oladipo. Los Bobcats con Jefferson y con Zeller, el número 4 del draft. Son equipos que no están pensados en principio para jugar playoffs, pero que se están construyendo bien poco a poco, equipos muy jóvenes, y que, bueno, quién sabe si pueden jugar playoffs, pero van creciendo poco a poco. Luego está Atlanta, que es un poco lo contrario. Quizás
Atlanta ha perdido mucho este verano, ¿no?
Sí, quizás es un equipo, creo yo, que va en retroceso. Ha perdido a Josh Smith, ha perdido a sus mejores jugadores importantes, salvo Al Horford, que va a ser la estrella de este equipo. Si bien es cierto que sí que se ha reforzado bien con Carroll, Millsap, ha reforzado bastante el juego interior y, bueno, seguirán peleando por playoff. Y Washington, que es un equipo que el año pasado ya dejó buenas sensaciones al final de temporada y espera continuar así este año con Otto Porter, el jugador del draft, el número 3 del draft. Y ha reforzado bien con jugadores secundarios su equipo y es un equipo que puede luchar por playoff, muy joven también.
Sí, con John Wall y Bradley Beal.
John Wall y Bradley Beal está claro que van a ser importantísimos. Quién sabe si All-Star. Y Miami domina la división y los otros 4 equipos podrían luchar por playoff. Son equipos muy menores comparados con Miami y contra otros cocos de la conferencia como Indiana o Chicago. Pero deberían de progresar este año el resto de equipos.
Bueno, y ahora vamos a la parte que más nos gusta, la de los pronósticos. Comenzamos con el cambio de división. Aquí no hay historia. Miami Heat.
Sí, Miami Heat.
Está claro, Miami.
Equipos que se meten en playoff. ¿Quién acompaña a Miami Heat? Yo aquí meto a los Washington Wizards, aparte de a los campeones.
Yo creo que los Washington Wizards va a ser la sorpresa de esta división, porque lleva varios años acumulando buenos jugadores del draft, ¿no? Como son John Wall, Bill, este año
Porter,
Jim Vesely, que a ver si este año por fin da el salto. Y además tiene a buenos jugadores de banquillo, como pueden ser Martel Wester, ¿no?
Sí.
Y Ariza.
O sea, sí.
Yo creo que puede ser una revelación esta temporada.
Yo también, playoff Washington.
Yo voy a lanzar una sorpresa y Charlotte Bobcats ha puesto yo.
Ojo, mucha sorpresa.
Un equipo grabado. Joven, llega el Jefferson, Kemba Walker y Kit Gilchrist deben dar un paso adelante y yo creo que pueden dar la sorpresa.
Bueno, pasamos al mejor jugador, o no el mejor jugador, sino el jugador más determinante que va a hacer progresar a su equipo. Yo aquí me decanto por Dwayne Wade, porque LeBron sabemos que va a estar bien, pero va a depender del estado de Dwayne Wade si Miami puede alcanzar lo del año pasado o quedarse un poquito menos.
Yo apuesto que esta va a ser la temporada de John Wall.
Yo estoy en tu línea, LeBron va a ser dominador de la división, no hace falta ni decirlo, pero Wade y Bosch, los dos, su estado de salud muy importante en esta división.
Depende de... Sí. Darío.
LeBron James, yo creo que va a seguir como estos últimos años y va a llevar a Miami.
Sorpresa y decepción. Pues yo aquí, John Wall va a ser la sorpresa, que va, como he dicho, a meter a los Wizards en playoff. Y la decepción va a ser Atlanta Hawks, que se va a quedar fuera después de muchos años entrando en las series finales por el título.
Yo, sorpresa, ya lo he dicho, los Washington Wizards, un equipo bastante joven, creo que tiene de media el quinteto titular 22 años, ¿no?
Algo así, sí.
Y yo creo que van a dar un buen nivel esta temporada.
Yo, mi sorpresa, Washington también, y quizás Bradley Beal más concretamente, pero estoy con Pablo.
Yo, mi revelación, como he dicho, los Charlotte Bobcats.
Bueno, y aquí acabamos con el repaso a la conferencia este. Saltamos ahora a la otra punta del país, a la conferencia oeste. Comenzamos con la división sudoeste, que la componen los finalistas por un triple, que se lo digan a Ray Allen, los San Antonio Spurs. También están Memphis Grizzlies, Houston Rockets, Dallas Mavericks y los New Orleans Pelicans. Esta es para ti, Darío. Otra división tremendamente igualada, ¿no? Tenemos aquí.
Sin duda creo que estamos ante la división más igualada de toda la NBA, con los Pelicans, los Rockets, los Grizzlies, Mavericks, los San Antonio Spurs. Yo creo que cualquiera de los cinco equipos puede entrar en los playoffs sin duda y que va a estar igualadísima. Tenemos a los New Orleans Pelicans con el nuevo cambio de nombre. Es un equipo muy joven. Se han traído a Tyreek Evans, a Holiday. Se han reforzado con gente banquillo como Morrowind Tiensma. Y también a gente joven que ayuda a Evans y a Holiday, pues son Aminu, Anthony Davis, Eric Gordon. Yo creo que puede ser un equipo que va a entrar en playoff después de unos años en tierra de nadie y que va a estar ahí seguro.
Pero tiene una baja importante, Gravis Vázquez.
Sí.
A ver cómo
Gravis Vázquez y Robin López, que fueron una gran temporada para los Hornets el año pasado, han causado baja, pero bueno.
Sí,
que han venido son unos refuerzos.
Gravis fue uno de los jugadores revelación el año pasado, sin duda. Siempre estuvo en los máximos asistentes. Pero yo creo que con Holiday es un puesto que se está bien sustituido. Houston Rockets, llega a Superman Howard.
Sí, ya hablamos de él en los traspasos la semana pasada, que es el equipo más atractivo.
Después de llamarlo fracaso la temporada de Howard con Lakers, ya que no fue como se esperaba, vuelve Samurai Kambi, vuelve Caspi, Harden, que si sigue como la temporada pasada, es All-Star sin duda. Yo creo que es un equipo que Jeremy Lin también es un aliciente. Un equipo que también va a estar en playoff. Howard debe dar un puñetazo en la mesa. Ha sido muy criticado. Yo también creo que es un equipo que va a estar ahí.
La duda, creo yo, a ver qué os parece a vosotros, ¿quién va a acompañar a Howard en el juego interior?
Sí, tiene una papeleta.
¿Cuál es el 4 de Houston?
Kevin McHale tiene ahí una papeleta.
Sí, porque tiene a Sieg, pero a Sieg es
5. No van a poder jugar los dos juntos, Sieg, imposible.
Si no pide el traspaso o se adapta a jugar de 4, que es muy difícil, o tendrá que pedir el traspaso.
Viendo la plantilla, yo creo que le va a tocar a Sieg. Una cosa es que jugar a Greg Smith,
Francisco García.
Pero se va a tener que acostumbrar el turco, o si no, acabarán buscando un traspaso, ya que es un pivot bastante decente. Igual algún equipo que le interese el pivot le puede traer un buen 4. Tenemos a Memphis Grizzlies, ha cambiado de entrenador, se ha ido Hollins, ha llegado Jörger. ¿Qué pasa aquí? Yo pienso que Memphis puede ser, ya lo haremos luego en los pronósticos, pero no puede ser un año peor de los últimos que han tenido, donde ha sido un equipo muy sólido, sobre todo en defensa. Se han reforzado muy poco, solo ha vuelto el hijo pródigo Mike Miller. Y ya se han reforzado con Calates, Koufos. Pienso que lo normal sería que entrara en playoff, pero puede quedarse fuera. Tenemos a Dallas Mavericks, que para mí sin duda es uno de los equipos que mejor se ha reforzado. Tenemos a Calderón, Dallenberg, Monta Ellis, que Monta Ellis sin duda debe dar un puñetazo en la mesa también y decir aquí estoy yo. Ha sido uno de los jugadores muy criticados.
Sí, Monta Ellis este año está en un equipo rodeado de más veteranos. Viene de equipos como Milwaukee Bucks, Golden State, que eran equipos jóvenes. Y ahora pues está rodeado de gente como Dirk Nowitzki, Sean Marion, Vince Carter. Está rodeado de gente que le puede hacer crecer.
Asumir que el líder es Nowitzki. Que él siempre ha sido líder, o se ha creído el líder
también,
de su equipo.
También,
y tiene que asumir que es Nowitzki el líder.
A lo mejor eso ha sido uno de sus fallos estos años. Siempre ha querido ser el líder, pero siempre ha querido destacar por encima del resto.
Se va a tener que cortar un poco en el tiro, porque él siempre se ha tirado 18 o 20 tiros por partido. Yo creo que 3 o 4 tiros menos, por lo menos se va a tener que tirar.
Rick Carlisle tiene ahí una papeleta con su nuevo jugador.
No creo que va a ser un equipo que va a ser muy bonito verlo jugar. Calde va a dar mucho juego. Ellis, como hemos dicho. Dallenberg, llega, vuelve Harris. Marion, que ya lo conocemos todos. Carter. Un equipo muy interesante. Y pues tenemos a San Antonio Spurs, los finalistas del año pasado. Se han reforzado muy poco. Como siempre, Popovich toca las piezas.
Lo justo, sí, sí.
Que él cree que puede si va a mejorar, lo toca. Si no, mejor no tocar nada. Y él ha pensado que un exterior como Bellinelli y poco más. No han tenido ninguna baja importante.
Gadinil, como mucho.
Un equipo gira en torno a la salud de sus tres pilares fundamentales. Si están sanos y bien, competirán. Si no, pues este año...
Son los San Antonio Spurs de estos últimos...
Sí, sí,
un año más.
De última década prácticamente. Sí, Duncan, Parker, Ginobili.
Si el año pasado con lo mismo, mira dónde llegaron. Este año, si están bien, cualquiera sabe.
Otro equipo que va a estar ahí seguro y candidato al título, como siempre.
Bueno, vamos ya a mojarnos en esta división. Comenzamos por el campeón de división. Yo aquí soy un clásico. San Antonio Spurs, un año más.
Sí, igual, estoy de acuerdo.
San Antonio.
Equipos que entran en playoff, yo aquí los meto a cuatro equipos, salvo a los Pelicans, que aún así se quedarán cerca, a los otros cuatro para adentro, a los playoffs.
Yo creo que también, esos cuatro salvo los Pelicans estarán en el playoff.
Yo cuatro salvo Memphis.
Yo me la voy a jugar también y dejo fuera a Memphis.
Y el jugador más, el que más va a impresionar en esta división, el más importante, yo Dirk Nowitzki.
Igual, yo soy muy clásico, Nowitzki. Este año va a tener un equipo alrededor con posibilidades y ahí va a estar.
Yo voy sobre seguro también, Parker.
Yo, Parker.
Sorpresa y decepción. Sorpresa, Anthony Davis va a llevar lejos a su equipo y puede que sea All-Star incluso este año. Y decepción, Jeremy Lin. Yo creo que no va a dar lo esperado este año.
Yo creo que sorpresa, bueno, no tanto sorpresa porque se espera. Dallas Mavericks yo creo que va a volver al nivel de otras temporadas. Y decepción, hombre, no creo que vaya a ser decepción completa, pero Memphis. Creo que peleará por el séptimo octavo puesto de playoff, pero bueno, respecto a la temporada anterior sería un bajón, ¿no?
Yo sorpresa a los Pelicans también, incluido Anthony Davis, que también lo meto en el All-Star, y decepción Memphis, y por personalizar un poco Randolph, que creo que va a bajar bastante su nivel este año.
Yo opino exactamente igual que Dani. Revelación los Pelicans y decepción Memphis, que estos años sin problemas han entrado a playoff siempre, y este año ha subido mucho el nivel en la conferencia. Pienso que se pueden quedar fuera.
Bueno, y hasta aquí el repaso de las divisiones por hoy. El lunes que viene nos centraremos en las dos que nos quedan, la Pacífica y la Noroeste, porque ya comienza la temporada regular. Y vamos a hablar ahora del Eurobasket de Eslovenia, disputado el pasado mes de septiembre. Ya saben que la selección española de Juan Antonio Orenga no pudo lograr su tercer oro consecutivo tras caer en semifinales con Francia, que logró finalmente el título ante Lituania en la final. Los jugadores de NBA, pese a importantes bajas como Pau Gasol, Joakim Noah, volvieron a ser referencia en sus equipos, pero nos lo va a contar mejor Dani porque pasaron más cosas, ¿no?, en Eslovenia.
Pues sobre todo vamos a centrarnos en los jugadores NBA que han estado en Eurobasket. Sin duda alguna yo creo que esta competición ha servido aún más para ratificar el dominio que ejerce la Liga Norteamericana sobre el baloncesto mundial, porque pese a todas las bajas que has mencionado tú y alguna más, han dominado. Los mejores jugadores del torneo han sido jugadores NBA, salvo quizás Lina Kleiza. El resto han sido NBA. Hay que tener en cuenta que Francia, el campeón, tiene cuatro jugadores NBA, que del quinteto, menos el lituano Kleiza que mencionaba antes, todos son jugadores NBA también. Y que de los 15 máximos anotadores del torneo, 9 son de NBA, y si tenemos solo en cuenta la primera fase, de esos 15, 14 son NBA. O sea que es un dominio tremendo. También es verdad que ha habido alguna decepción, como los turcos Asiki y Ilyasova, que no han estado a la altura. Balanchunas, que un mes después o tres semanas después fue el MVP de la Liga de Verano de la NBA, fíjate.
Spanoulis en los momentos clave yo creo que tampoco respondió.
Spanoulis, cierto, también. En Grecia quizás también ha faltado el liderazgo de Spanoulis. Pero también, si hay que destacar a jugadores que han sorprendido por su nivel, Dragic, el base esloveno, ha estado a un nivel altísimo.
Y su hermano, curiosamente.
También. Y su hermano también, que juega en Málaga, también ha estado a un nivel muy alto. Datome, el jugador que han drafteado los Pistons, ha estado muy bien. Batum. Y en resumidas cuentas, gran dominio de los NBA en Eurobasket.
Bueno, y ahora llega una nueva sección a Doble Figuras NBA. Está dedicada a los jugadores lesionados. Esto es la enfermería. Aquí vamos a analizar a los jugadores que actualmente no estamos viendo en las pistas, cuánto les queda por volver, en qué estado lo van a hacer. Pablo, cuéntanos un poquito quiénes son.
Bueno, pues la enfermería del NBA, como es habitual, está
llena.
Está casi llena, quedan pocas camas libres. Y bueno, entre lo más destacado, decir que Rondo y Bryant están trabajando a marchas forzadas para volver al trabajo lo antes posible, aunque el entrenador de Kobe Bryant, Mike D'Antoni, ve improbable que Kobe esté para el comienzo de la temporada. El que sí que parece que va a estar para el primer partido es Stoudemire, que está también trabajando para su vuelta, aunque Goodson ha reconocido que volverá a tener restringidos sus minutos. Con el que hay que tener mucha paciencia es Greg Oden, que tras casi 4 años de lesión va a volver a las canchas, aunque ha tenido un leve contratiempo. Sufre una inflamación en su rodilla izquierda. Kirk Hinrich, el jugador de los Chicago Bulls, sufrió una conmoción cerebral durante un encuentro frente a los Pacers el pasado viernes. Deberá pasar ahora por una serie de pruebas que exige la NBA en este tipo de casos, una serie de pruebas previas, para asegurarse de que no hay ningún daño y está bien para jugar, pero bueno, se espera que no tenga ningún problema para empezar la temporada. Bynum sigue avanzando en su recuperación y ya va viendo más cerca volver a las canchas con los...
Este no sale en todo el año de enfermería, está siempre ahí.
Sí,
no sale.
Una visita por lo menos semanal, seguro. Y bueno, espera volver a su máximo nivel con los Cavaliers. El número uno del draft de 2013, Anthony Bennett, también tiene problemas porque tiene asma y apnea. Y al respecto, su entrenador, Mike Brown, ha bromeado y ha dicho que cansa verle porque cada vez que le ve está jadeando de cansancio. Otros dos jugadores que se pierden 6 semanas por baja son McCollum, baja importante en Portland, el jugador rookie, y Waynes de los Clippers también tiene 6 semanas de baja. Y el que no va a jugar hasta 2014 es Karl Landry, el nuevo jugador de los Sacramento Kings, que tiene 3 o 4 meses de lesión. Y una nota cómica para acabar, Ronnie Stuckey, el jugador de los Detroit Pistons, se ha lesionado el dedo pulgar de su mano derecha al cerrar la puerta de su coche.
Lo que no le pasa a Detroit ya.
Bueno, y hasta aquí esta nueva sección. Pasamos ahora a uno de los grandes nombres de esta temporada en la NBA y de la pasada también, aunque no jugase ni un partido. Me estoy refiriendo a Derrick Rose, la estrella de los Bulls, que parece que este año lo vamos a volver a ver volar sobre sus rivales. El único jugador que consiguió robarle un MVP al todopoderoso LeBron James en los últimos años. Vamos a hablar un poco, muy brevemente, porque se nos acaba el tiempo, de cómo está, de si va a volver a ser el que era, a qué Rose nos vamos a encontrar. Muy brevemente, los tres.
Tiene pinta de que sí. A lo mejor había alguna duda de cómo iba a volver, sobre todo estos primeros partidos de pretemporada, pero está arrasando. Todos los partidos se ha hinchado a anotar, ha asistido. Podemos ver el partido del viernes contra Indiana, 32 puntos, 9 asistencias. Rose está como una moto.
Yo estoy con Darío, va a volver, no solo va a volver bien, sino que va a volver. Nada más empezar va a estar a un nivel altísimo y va a llevar muy lejos a los Bulls. Además es un tío con una ambición increíble.
Yo creo que hay que tener un poco de prudencia porque viene de una lesión de 18 meses sin jugar, nada más y nada menos.
Sí, también, claro.
Pero sí, yo creo que va a tener un nivel altísimo, que incluso va a pelear por el MVP. Y ya en el primer partido, que jugaron su equipo los Bulls contra los Pistons, que ganaron 96-81, Rose hizo 22 puntos en 22 minutos. 6-9, sí, fantástico. 6-9 en tiro de campo, 9-10 libres, 2 rebotes, 2 asistencias y un tapón. Y él ha hecho unas declaraciones y ya se pone a echar a temblar el resto de equipos porque ha dicho que cree que tiene más explosividad ahora y que ahora salta más. Le hicieron unas pruebas y su salto vertical ha crecido unos 14 centímetros. Y aún encima el tío con chulería ha dicho que simplemente no ha demostrado nada aún porque no hay necesidad de hacerlo.
Pues si salta más, no sé dónde va a llegar ya.
Interesante, Rose, esta temporada. Bueno, y para finalizar ya también muy rápido, entramos en la recta final con los partidos de pretemporada que se han jugado esta semana. Así muy brevemente, Lakers y Warriors han estado en Pekín y en Shanghái. ¿Alguna cosita más rápidamente, Darío?
Pues destacar el partido de Chris Paul, 40 puntos, 11 asistencias para que su equipo, los Clippers, ganaran a Denver. Kyrie Irving, siempre llevando a Cleveland, aunque no están ganando partidos. Y, por supuesto, como hemos dicho, Rose, que está como una moto. Paul George anotando en Indiana. Pau Gasol, de lo mejor de los Lakers.
Sí, el Pau Gasol, en su último partido en Shanghái, que jugaron los Lakers contra Golden State, que perdieron y siguen con su discreta pretemporada. Pero la nota positiva de ese partido fue que Pau Gasol fue el máximo anotador angelino. Anotó 16 puntos, 7 rebotes, 4 asistencias, un tapón en 25 minutos. Y otra fantástica noticia es que José Manuel Calderón, después de sus problemas en los isquiotibiales, por fin ha conseguido debutar y de una manera fantástica. Además, fue el máximo anotador del partido junto a sus compañeros Vince Carter y Sean Marion, al lograr 13 puntos, a los que hay que sumar 5 asistencias y un rebote en 21 minutos de juego.
No falla Carter, siempre está ahí. Los máximos anotadores, un año más, aparece ahí.
Y bueno, aparte de eso, mencionar que ganaron a los Charlotte Bobcats, 83-89, y Calderón hizo unas declaraciones al acabar el partido. Dijo que ha sido genial, al principio me he sentido algo oxidado, pero durante el segundo y el tercer cuarto me he sentido mejor. Aún estoy intentando conocer a mis compañeros, pero me he sentido bien. Solo necesito un poco de tiempo para lograr que todo el mundo esté en su sitio y hacerle llegar el balón. Y el que no jugó, el que sí que no jugó, fue LeBron James ante los Spurs, y probablemente tampoco lo haga ante los Nets, por decisión de Eric Spoelstra. No tiene ningún tipo de lesión, simplemente es... Yo creo que ya para reservarlo para sí, el
tampoco hace falta reservarlo, pero bueno.
Sí, pero yo la creo que es una tontería. Por riesgo de lesión, sí. No, lo único que... ¿no?
Esa reedición de las finales que pudimos ver el sábado fue bastante light, ¿no?
Bastante light.
LeBron no jugó, San Antonio, Popovich, 10, 12 minutos, yo creo, tres pilares, bueno.
Yo creo que no jugó porque vio el golpe que le dio Paul Pierce esta misma semana, que le hizo una falta antideportiva clarísima y se asustó.
Paul Pierce sí que no perdona.
San Antonio está reservando mucho en estos primeros partidos de pretemporada. Los que están que se salen son los Pelicans, que ahora hemos nombrado, que van 6-0. Ya desde el principio en la pretemporada ya están diciendo aquí estamos.
Los que tampoco estarán frente a su equipo, Boston, son Paul Pierce y Kevin Garnett, que están sentimentales y prefieren jugar una vez solo contra su equipo y no quieren jugar en pretemporada.
No quieren ir al Garden tan
pronto. Que tampoco jueguen en pretemporada, si no pasa nada.
Tendremos que esperar hasta el 26 de enero en el partido que se jugará en el TD Garden frente a Boston, su equipo.
No, lo bueno de compartir divisiones es que se van a enfrentar bastantes veces los Nets y los Celtics.
Y hay que recordar que Pierce estuvo 15 temporadas, nada más y nada menos, en Boston, y Kevin Garnett 6, y llegó a decir una vez que sangra verde y muere por el verde.
Pues ya...
No tanto.
Esa sangre ya se ha cambiado de color.
Y bueno, antes de ir con la vuelta de Gris Vázquez, comentar también que Chris Paul anotó 40 puntos en pretemporada.
Una
barbaridad de puntos.
Sí. Gran partido de Chris Paul.
Y bueno, también hay que estar contentos por la vuelta de Gravis Vázquez, que por fin regresó tras 5 meses sin pisar una cancha después de ser operado de su tobillo derecho. Debutó con su nuevo equipo, Sacramento Kings, jugó pocos minutos, poco a poco, 11, y anotó 2 puntos, 2 rebotes y 1 asistencia.
Para acabar, quiero decir lo que ha dicho LeBron, ya que hemos nombrado a Pierce y a Garnett. Ha dicho que ellos deberían callarse ahora, tal que tanto criticaron a Allen cuando se fue a Miami para luchar por el título.
No les falta razón.
Ellos han visto que...
Ahora son ellos los que han cambiado para luchar por el título, ¿no?
Ellos han visto que en Boston no pueden últimamente y se han unido a los Nets para hacer un auténtico equipazo.
La típica pelea de egos de la NBA.
Bueno, ya hemos llegado ya una semana más al final de este segundo programa de Doble Figuras NBA. Dani, Pablo, Darío, ha sido un placer. Nos vemos el lunes. Solo nos queda recordarles que la próxima semana repasaremos las 2 divisiones que nos faltan, porque el inicio de la temporada regular está ya a la vuelta de la esquina. Les dejo ahora con el segundo bloque de baloncesto europeo, nacional y local. Un saludo y hasta la semana que viene.
La ciencia del cuerpo humano, un nuevo programa de Radio UMH en el que os vamos a contar cómo funcionamos por dentro.
Hablaremos de nutrición, deporte y actividad física, de reproducción asistida y embarazo y de muchas otras cosas interesantes.
Cosas buenas que aprendo mientras camino mis...
Estaremos con vosotros los martes cada 15 días de 12 a 12 y media, aquí en la sintonía de Radio UMH.
Ya sabéis, os esperamos en La Ciencia del Cuerpo Humano.
Que me iluminan la vida y me regalan mi ser. Dobles Figuras,
el programa para vivir toda la magia del baloncesto en Radio UMH.
NBA, Liga Endesa, Liga Local, Euroliga y mucho más.
Todos los lunes de 10 y 5 a 11 de la mañana.
¡Esto no hay quien lo pare! Buenos días, estamos aquí otra vez, esto es Doble Figuras Europa y hoy nos centramos en el repaso de la segunda jornada de la Liga Endesa. Charlaremos también sobre lo que ha deparado el estreno europeo de los equipos españoles y analizaremos en profundidad qué hizo el Lucentum en la tercera jornada de Primera Nacional. A mi lado, aunque hoy con la baja de Alejandro Ferrer, están Roberto Prada, Antonio Ruiz, Cristian Ramón Marín Sánchez y un servidor, Paco Hernández. Y hoy con nosotros, a los mandos de los aparatos de técnicos, tenemos a Lara Casero y damos comienzo a este bloque de programa con los titulares. El Real Madrid sigue en su apabullante camino como líder. Unicaja, La Boisador, Fútbol Club Barcelona y los canarios de Herbalife y CB Canarias siguen la estela del club madridista. Por otro lado, Caja Laboral y CB Valladolid ocupan el farolillo rojo de la Liga Endesa. En la recién estrenada Euroliga no hay sorpresas, salvo la derrota del Panathinaikos en tierras lituanas contra el Lituvos Ritas. Y por último, en un ámbito más local, el Lucentum, 3-3 y líder en solitario del Grupo B. Y sin esperar un segundo más, arrancamos con la Liga Endesa. Bueno, y hoy tenemos un cambio, un sustituto. Cristian Ramón Marín Sánchez, encargado de Liga Local, ha ocupado el puesto de Alejandro Ferrer, que hoy ha causado baja.
Espero que no haga falta volver a hacerlo, porque echamos de menos a Alejandro.
Echamos de menos a nuestro compañero Alejandro Ferrer. Bueno, vamos allá con el repaso, ¿no? A la segunda jornada de la Liga Endesa.
Sí, bueno, el primer partido que vamos a comentar es el Estudiantes 80, Club Baloncesto Valladolid 66, en el que destacó el tridente ofensivo madrileño formado por Kjuric, Nogueira y Colom. El Club Baloncesto Valladolid ocupa el puesto de colista.
El equipo estudiantil, dirigido por Chus Vidorreta, consiguió su primera victoria de la temporada con una defensa planteada con continuos 2-1, encabezado por un dominante Lucas Nogueira, recién drafteado de la NBA, y la capacidad física de jugadores como Xavi Rabaseda o Quino Colom. Este último, referencia clara en ataque, aportando 15 puntos y 7 asistencias y escoltado por los 16 del pívot, ex de Bilbao, Marco Banich, y los 17 del escolta americano, Kyle Kjuric. Por parte del equipo vallisoletano, Dimitris Haritopoulos, el fichaje griego, aportó 11 puntos y 10 rebotes para un total de 19 de valoración. La clave del partido radica en esta misma, obteniendo en los estudiantes una valoración total de 91 por los 55 del Valladolid.
Y el siguiente partido que vamos a comentar es el Valencia Basket 87, Guipúzcoa Basket 58. Poca historia en La Fonteta, donde debutó y anotó el jugador más joven de la historia, Pablo Pérez, con 16 años, 7 meses y 23 días.
Los valencianos no tuvieron oposición para brindar a su público la primera victoria de la temporada. Destaca el papel, por destacar uno, de Bojan Dubljevic, con 18 puntos y 20 de valoración. Un buen porcentaje de tiros desde el 6-75 hizo coger ya desde el primer cuarto, un 25-10 de parcial, una desventaja insalvable para los guipuzcoanos. Además, la diferencia de los rebotes, 42-25, marcó aún más si cabe las diferencias entre los conjuntos. De los vascos, los más destacados fueron David Doblas y Jason Robinson, con buena aportación dentro y fuera de la pintura. La diferencia de evaluación entre los equipos, otra vez, abismal. 110 para el Valencia Basket y 47 para Guipúzcoa Basket. Después de este partido, los dos conjuntos se sitúan con una victoria y una derrota entablados a mitad de la clasificación.
Y también tenemos el Río Natura Montbus 71, La Bruixador 88. Los 18 puntos de Eriksson y los 15 de Salva Arco otorgan la segunda victoria a los catalanes de La Bruixador.
Partido que se rompió en el tercer cuarto con un parcial de 15-25 para los visitantes e hizo inútiles los esfuerzos de los locales. En manos de Mike Muschala o Alejandro Corbacho, que no tuvo su día desde el perímetro, con un 3-10 y aportando solamente 12 puntos para el equipo de Moncho Fernández, se sitúa 15º con 0 victorias y 2 derrotas.
Fuenlabrada 75, Bilbao Basket 72. Partido a contracorriente del Fuenlabrada que remontó en el último cuarto con un parcial de 31-17.
Es lo que tiene dormirse en un partido de baloncesto. Los bilbaínos encajaron 31 puntos en el último cuarto. Gran culpa de ello lo tuvo Feldain con 20 puntos. Y la puntilla la pondría el veteranísimo MVP de hace unas temporadas, Andy Panko, en los instantes finales del partido, donde solo un desquiciado Mumbrú para parte de los bilbaínos aportó con 22 puntos y 32 de valoración en la estampida final de los de Fuenlabrada. Por un lado, los vascos se colocan 0-2, encabezando la lista de los equipos sin ninguna victoria, y el Fuenlabrada establece el 1-1.
Y el siguiente partido que vamos a comentar es el Herbalife Gran Canaria 86, UCAM Murcia 69. Un parcial de 24-2 entre el final del tercer cuarto y el inicio del último periodo enterró las opciones de los murcianos.
La aparición de Brad Newley fue devastadora para los visitantes. La plantilla del Herbalife, una de las más completas, teniendo en cuenta, claro, el presupuesto que se maneja, se espera que pueda estar luchando por puestos muy arriba de la clasificación. La bola anotadora bien repartida entre Nacho Martín, el pívot suplente de la selección española Xavi Rey, Tomás Bellas y Elius Baez dan un abanico muy amplio de posibilidades a los canarios. Por parte de los murcianos, destaca la labor de Scott Wood con 20 puntos y el buen trabajo defensivo de Jordi Grimau y el capitán Bernie Rodríguez.
Cajasol 65, Unicaja 85. El quinteto titular de Unicaja arrolla al Cajasol en un derbi andaluz sin historia.
Los malagueños carburan y de qué forma en este principio de temporada. La repesca de exjugadores del Madrid como Carlos Suárez o Rafa Hetzteimer proporciona a la Unicaja una muy buena profundidad de banquillo. Los 21 puntos en apenas 24 minutos de Nick Kanner-Medley y el 60% en tiros de dos del equipo malagueño no hace más que reflejar la facilidad defensiva que encontraron a costa de los sevillanos del Cajasol. Unicaja sigue pegado a la estela del Madrid y el Cajasol bordeando la zona de descenso ocupando el 16º puesto en la tabla.
Y también nos traemos hoy el DKV Juventud 80, Fútbol Club Barcelona 83. Derbi catalán que se decidió por las últimas malas decisiones locales y el acierto de Alex Abrines y Marcelinho Huertas en el Barça.
Le faltaron galones a los jóvenes jugadores del DKV Juventud para poder llevarse el partido. Después de permanecer arriba durante la gran mayoría del encuentro, la precipitación y las buenas acciones de Marcelinho, 15 puntos y 7 asistencias, surtieron de balones a un coloso en la zona como Joey Dorsey, el pívot del Barcelona. Navarro, que aún está bien, y el Barça debe esperarlo a él y sobre todo a su juego. No, un juego muy, muy indeciso del Barça. Los interiores del Barça con Tomic a la cabeza con muchos problemas de faltas, jugó 18 minutos y aportó 13 puntos. Fueron lo más destacado junto a los 13 de Dorsey y los 8 de Lampe. Del DKV de Juventud hay que destacar los 5 triples de Surna para un total de 17 puntos y el desparpajo con el que juegan jugadores tan jóvenes como Agustí Sanz, de apenas 18 años.
Real Madrid 105, Laboral Cucha 72. Los 20 puntos de Carroll en el segundo cuarto fueron demasiado para un Caja Laboral que sin ideas tanto ofensivas como defensivas.
El Madrid sigue siendo un rodillo, con 6 jugadores que pasan de los 15 de valoración y con un estratosférico Jesse Carroll de 10 perímetros, 7 de 12, y la intensidad que ponen los hombres de Pablo Laso en los dos lados del campo hace pensar que el Madrid es favorito a todo. Mención aparte requiere el Chacho con sus 14 puntos y 13 asistencias y manejó el control el partido a su antojo. Un segundo cuarto con una anotación de 32 para los madridistas hizo perder la poca esperanza de un Caja Laboral en el que solo destaca Tibor Place con 25 puntos y 8 rebotes para un total de 32 de valoración.
CAI Zaragoza 60 y Club Baloncesto Canarias 66 por último. Derrota de los maños en el Príncipe Felipe ante un Club Baloncesto Canarias muy bien organizado.
Una de las sorpresas de la jornada sin duda, el equipo maño perdió en su casa a pesar de la buena actuación de Jaxman Rudez, el croata. Una de las claves, las 23 pérdidas del CAI. Por el lado insular hay que destacar la labor de Sekulic y de Uric. Y por último ya vamos a repasar el quinteto de la jornada y vamos también con...
Bueno, este quinteto es de nuestro compañero Alejandro, que nos lo ha enviado.
Exacto.
Él propone a Sergio Rodríguez del Real Madrid como base, a Feldain del Fuenlabrada como escolta, a JC Carroll, evidentemente, como alero del Real Madrid, a Mumbrú como ala pívot del Bilbao y a Place como pívot del Caja Laboral.
El small ball de Ferrer.
Ferrer no cambia, ¿eh?
No, se nota su...
Vaya alero, qué buena defensa, y ese ala pívot, Mumbrú.
Se nota su toque. También nos gustaría que opinarais en Twitter, en arroba dobles figuras Europa, a ver qué os parece este quinteto de la jornada de Liga Endesa. Y sin más dilación, vamos allá con el bloque de Euroliga. Hola, Antonio.
Hola, hola a todos. Buenos días.
Vamos a repasar, ¿no?, la primera jornada de esta maravillosa competición como en la Euroliga.
Bueno, la primera jornada de la Euroliga que se disputó entre el miércoles y el viernes no nos trajo grandes sorpresas, salvo la comentada del Panathinaikos, que a nivel personal no me parece una sorpresa. El Panathinaikos está bastante debilitado durante estos dos años. Y bueno, los grandes favoritos a conquistar el título europeo pudieron empezar con buen pie a pesar de que algunos de ellos, como por ejemplo el Cheska de Moscú o el Barcelona, sufrieron para deshacerse del Nanterre y del Partizan respectivamente. Vamos con el grupo A.
Budbenik Kiev 84, Fenerbahce Ulker 102.
Los de Zelko Obradovich se desistieron del equipo ucraniano con un resultado engañoso, ya que fue un parcial de 31-7 en el último cuarto para los turcos, lo que decantó la balanza. El jugador más destacado fue el alero croata Bojan Bogdanovic con 21 puntos. Por parte del Budbenik, un conocido por la afición madridista como Darius Lavrinovic fue el más destacado.
Nanterre 59, CSKA de Moscú 62.
El equipo ruso doblegó a su rival en un partido aburrido y en el que los de Ettore Messina decepcionaron. El jugador más destacado fue el pívot Sasha Kaun con 16 puntos y 9 rebotes.
Fútbol Club Barcelona 67, Partizan 60.
El Fútbol Club Barcelona, dirigido por el base brasileño Marcelino Huertas, que está alcanzando una consistencia en su juego que necesitaba el Barcelona y que acabó con un doble de 10 puntos y 10 asistencias, bien secundados por Papanicolaou y Dorsey, consiguió vencer a un Partizan que vendió su derrota muy cara, peleando por la victoria hasta los últimos instantes. Partizan, un equipo duro, que siempre sin grandes nombres suele poner en bastante aprieto a los equipos más importantes.
Sí, sobre todo lo que hemos hablado también del Barcelona antes en Liga Endesa, que le falta mucha fluidez, le falta un líder claro, a falta de Navarro, obviamente. Él es él tiene que ser el líder y le falta muy espeso en su juego. Dorsey está aportando, Tomic aporta, pero realmente no hay un guión establecido.
Han hecho muchos cambios en la plantilla esta temporada y, como dice Antonio, se nota madurez de Marcelinho, un jugador que ha venido progresando en las últimas temporadas de lo que veíamos al principio de él jugando en sus tiempos a lo que está siendo hoy mismo en la Liga Endesa ya con el Barcelona.
Sorprende el número de asistencias que está cosechando en los últimos partidos cuando es un anotador más que nada. Y, por ejemplo, decir que Papanicolaou está alcanzando buen juego y el que no acaba de arrancar es Bostan Nachbar, que hizo un mal partido, se quedó en 6 puntos con malos porcentajes y es un jugador del que se espera bastante.
Un jugador de la NBA, con equipos como Nets o... Sí, la verdad es que
se
esperaba.
Un europeo muy bueno con su selección, Eslovenia. Bueno, en el grupo B,
Bros Basket 84, Estrasburgo 70.
El equipo alemán encarriló la victoria tras un gran segundo cuarto en el que, con un parcial de 27-8, se colocó con 14 diferencias que ni un gran Alexis Adjansa, el pivo que pudimos ver en el europeo, pudo salvar. El jugador más destacado del Bros Basket fue un conocido de la NBA que no ha llegado a jugar profesionalmente en ningún equipo, pero durante todos los veranos ha sido un habitual en la Summer League, como Jabbar Smith, que acabó con 19 puntos.
Anadolu Efes 87, Emporio Armani Milán 67.
El Efes, comandado por Dusko Savanovic, Jamon Gordon y Scotty Hobson, doblegaron a un Emporio Armani Milán en el que el conocido por la afición de Barcelona CJ Watson se quedó con una presencia testimonial, con 4 puntos y pocos minutos jugados. Un Emporio Armani debilitado con la baja de Burusis y que no puso muchos problemas al equipo turco.
Y de Borussia hablamos ahora. Zalgiris, Kaunas 63, Real Madrid 83.
El Real Madrid, con Mirotic, Rudy Fernández, Sergio Llull y Burusis con dobles dígitos en anotación, doblegaron a un Zalgiris Kaunas que hasta el tercer cuarto aguantó como pudo el ataque del equipo madrileño. Nikola Mirotic, con 18 puntos, 5 rebotes y 27 de valoración, fue designado el MVP de la jornada. Para el recuerdo, una asistencia fantástica de Rudy sin mirar y una defensa de Burusis que está haciendo muy bien al Real Madrid. Bueno, en el grupo C,
Montepaschi 75, Galatasaray 84.
Uno de los partidos que se disputaron el miércoles se saldó con la victoria del Galatasaray, que con actuaciones como la de Carlos Arroyo y Zoran Ergek, que hizo un doble-doble de 15 puntos y 11 rebotes, hicieron inútil la exhibición anotadora de Daniel Hackett, con 26 puntos.
Schmelzel Cielona Agora 73, Bayern de Múnich 94.
El equipo muniqués se deshizo de su rival con gran facilidad en un partido que controlaron de principio a fin y que no tiene más historia.
Olympiacos 69, Unicaja 60.
El vigente campeón, con un último cuarto magnífico, remontó un gran Unicaja de Málaga en el que Fran Vázquez, con un doble-doble de 12 puntos y 10 rebotes, y Zoran Dragic pusieron al equipo griego contra las cuerdas. El MVP de la pasada Euroliga, Spanoulis, con 13 puntos y 5 asistencias, fue el mejor de los griegos una vez más. En el grupo D,
Zvezda Telecom 84, Lokomotiv Kubans 87.
El equipo ruso pudo con los alemanes del Telecom gracias al acierto del exjugador de Unicaja, Marcus Williams, con 23 puntos y un excelente 5 de 8 en tiros de 3.
Lietuvos Rutas 84, Panathinaikos 83.
Una canasta de Renaldas Seibutis a 5 segundos del final dio la victoria al equipo lituano. Un desafortunado Diamantidis, que anotó su primera canasta en juego a poco más de 20 segundos del final, también hay que decir que esa canasta fue un triple que empató el partido, no pudo hacer más para conseguir la victoria para el equipo griego.
Aún así, extraña que Diamantidis tarde tanto en entrar en acción en un choque.
Y también tenía un 1 de 4 en tiros libres. Lleva 0 de 7 en tiros de campo y 1 de 4 en tiros libres. Un partido desafortunado de la estrella griega.
Noche a ciega.
Laboral Cucho 84, Maccabi Letra 80.
El equipo español, liderado por sus hombres altos como Lemon Hamilton y Tibor Place, que es una gran sorpresa este año, que está haciendo unos partidos excepcionales, salieron victoriosos en su primer partido gracias al acierto en los instantes finales de Thomas Hurtel, que metió 8 de sus 11 puntos en los instantes finales del choque. Big Sofo no fue determinante y la victoria se quedó para los vitorianos.
Sorprende, ¿no? El estreno de Euroliga ganando a un legendario, ¿no?, de la Euroliga como el Maccabi Letra de Caja Laboral y en Liga Andesa, que esté tan verde aún. Le ganó del Madrid ayer de 33.
La temporada pasada.
El equipo vasco, la verdad es que ha hecho muchos cambios, pero siempre acaba siendo competitivo. Siempre ha salido Tibor Place, que ayer contra el Madrid hizo un partido excepcional. Contra el Maccabi también se vio un gran San Emeterio con 12 puntos y ganándolo un equipo fuerte con el Maccabi.
Y Ertel, otro jugador de esos que están llamados a hacer algo en el baloncesto.
Sí, que te da una de cal y otra de arena.
Solo necesita centrarse, lo decíamos desde que estaba aquí en Alicante jugando. Necesita centrarse, porque tiene una calidad tremenda.
Pena también que su selección haya tanta competencia con Parker y con Nando De Colo, que son bases estratosféricos, no pueda meterla.
Estás hablando de otro nivel, evidentemente.
Aún le queda tiempo a Ertel. Bueno, y vamos con el quinteto ideal de la jornada. Como base hemos elegido a Jamon Gordon. El base americano lideró a Anadou Efes con 16 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias, realizando un partido realmente completo.
Bastante completo, sí.
Como escolta, Daniel Hackett, con 26 puntos y un soberbio 11 de 14 en tiros de campo, dio un recital de anotación que no sirvió para llevar al Montepaschi a la victoria frente al Galatasaray. Yo, al contrario que Alejandro Ferrer, sí que valoro las victorias para poner el quinteto ideal, pero creo que Daniel Hackett se merecía entrar por méritos propios. Bueno, como alero, un gran jugador croata, como es el alero Bojan Bogdanovic, que con 21 puntos selló la victoria del Fenerbahce Urca ante el Budućnost, que dio más guerra de la prevista, aunque al final el resultado fuera muy elevado. El ala pívot, el actual MVP de la Liga Endesa, Nikola Mirotić, que cacó con 18 puntos y fue clave en la cómoda victoria del Real Madrid en tierras lituanas, que nunca han sido muy fértiles para el Real Madrid. Y
sí,
para terminar, como pívot, Sasa Kaun, el pívot ruso, fue lo más destacado del flojo partido del CSKA de Moscú, con 16 puntos y 9 rebotes, que lideró la victoria del equipo ruso en la primera jornada de la Euroliga.
El CSKA, otro equipo que sigue estando sin un rumbo como el Barcelona.
Y Kaun, un jugador que pasó por Barcelona sin pena ni gloria.
Pero un jugador que ha evolucionado mucho. Lo que pasa es que lo que no evoluciona son los tiros libres, que da miedo ver esa mecánica de tiro. ¿Algo que comentar sobre el quinteto?
Me parece correcto, la verdad. A mí es que Bogdanovic es un jugador que me encanta, y por no hablar de Mirotić.
A mí me parece genial que utilices a un alero en el puesto de alero.
Y a un pívot en el puesto de pívot. También comentar del CSKA que jugadores como Teodosic no están arrancando de momento. 3 puntos para un jugador de la categoría del serbio me parece un bagaje muy pobre. Muy, muy pobre. Se queda corta la palabra.
Bueno, y si ya hemos terminado con la jornada de Euroliga, si no querías comentar nada más, vamos a dar paso al repaso del Lucentum. I hope the guy decides to talk through if the people decide to walk with them. Regardless of pitchfork, cosigns, I'll jump. Make sure the sound man doesn't cock block the drums. Let the snare knock the air right out of your lungs. And those words be the oxygen. Just breathe, amen. Regardless, I'ma say it. Felt like I got signed the day that I got an agent. Got an iTunes check, shit, man, I'm parent. Buenas, Roberto, que Cuéntanos, ¿qué nos deparó la jornada del Lucentum?
Hola Paco, hola a todos los oyentes y a los lucentinos que se incorporan a la tertulia. Pues claro, estamos en la Primera Nacional y dicen esto de la Euroliga nos queda un poco lejos, la Liga Endesa también. ¿Y quién dice? ¿La Primera Nacional qué división es? Pues la quinta del baloncesto nacional, patrio. ¡Ay! Esta jornada 3, resultados, tenemos Jorge Juan Batech 64-72 Roquet Benifayó, próximo rival del Lucentum, por cierto. Lucentum Alicante 88-54 S. Tontinet. Sueca 61 Guardamar 54. Denia 56 L'Alfaz 79. La Vila 54 Maristas 55. Pues ahí, partido duro hasta el final.
Sí.
Y Escolapias Petraer 78 Adesavi 38. Los sanvicenteros se quedaron por el camino. La clasificación ahora mismo, Lucentum ya es líder. Se ha colocado arriba con 3 partidos, 3 victorias. 212 puntos lleva ya el Lucentum en su haber. En la segunda posición tenemos unos cuantos equipos empatados: La Vila, Escolapias Petraer, Maristas, Roquet Benifayó, Sueca y L'Alfaz, todos con 2 victorias. Por detrás se quedan Jorge Juan, Batech, Guardamar y Denia con 1 victoria. Y de momento cierran la tabla a Adesavi y Ontinet con 0 victorias. No han conseguido todavía estrenarse en esta temporada 2013-2014, pero bueno, supongo que tienen toda la fe puesta en ganar. Por ejemplo, el entrenador de Ontinet, Carles Bonet, nos decía que sí, que están notando que de momento esperaban haber tenido un arranque un poquito mejor, pero bueno, confían en que el trabajo les lleve a coger un poco de carrerilla e intentar salir de esos puestos de abajo de la tabla.
También el hecho de tener a varios juniors, ¿no?, en el equipo hizo...
Sí,
eso comentaba el entrenador.
Eso vamos a hablar ahora respecto al partido del Lucentum. Para empezar, destacaremos a Íñigo Remón, un partidazo. En 19 minutos hizo 18 puntos. Y la verdad es que Remón salió de titular. Se sentó Cuco Cruz a López Valera de inicio. Decía al final: es que no tenemos un juego titular y un juego suplente. Tenemos a muchos jugadores que están entrenando a un buen nivel. Y unas veces saldrán unos, otras veces saldrán otros. Pues lo demostró Remón. Que una anécdota curiosa: al final del partido estaba yo radiando los resultados de los jugadores individualmente a la verdad, a Miriam Cutillas de la verdad, para ponerlo en su crónica. Y se me acercó una señora y me dijo: perdona, soy la madre de Íñigo Remón. ¿Cuántos puntos ha hecho mi hijo?
La ilusión de una madre.
Ilusión de una madre, por supuesto, de ver que su hijo había sido el máximo anotador del partido. Y el máximo reboteador del partido fue Carlos La Peña, con 9 capturas. Hizo muy buen partido también el ala pívot lucentino. Y los dos, teóricamente suplentes, ya dijo Cruza que no, se salieron en el juego interior lucentino.
¿Piensas que esto de no tener una referencia clara en el puesto de titular puede perjudicar?
Al revés. Es más importante, yo creo, que en una categoría como esta todos los jugadores se sientan importantes y que nadie se sepa suplente de inicio para el resultado del equipo. Piensa que, a fin de cuentas, son gente joven, están trabajando duro, tú estás entrenando todos los días y sabes que si tienes la capacidad de trabajar y de mejorar día a día, puedes tener la oportunidad de salir como titular en el siguiente partido, con lo cual yo creo que uno se exprime mucho más en los entrenamientos y al final eso el técnico lo valora y lo agradece. En este caso, decía Cruza, yo le pido entrenar todos los días, sabe que La Peña ha hecho un trabajo desde el principio magnífico, de hecho valoraba que hubiera hecho un partido tan bueno porque ayuda al propio Carlos La Peña a verse importante en el equipo y a los compañeros también a ver que tienen un referente ahí de un jugador que aporta en los dos lados de la pista. Y por el caso de Remón, más o menos lo mismo. Entrenar bien durante toda la semana, te doy la titularidad y se sale. La primera canasta del partido fue suya, la última canasta del partido fue suya también. Fue un muy buen juego el equipo. Además, Remón puso un taponcillo por ahí que también se animó. Y yo creo que la valoración que se puede hacer del partido es que el primer cuarto terminaron en resultado parejo, 19-15. De hecho, iban 15-15 a falta de 2 minutos para terminar el primer cuarto, porque realmente Ontinet apretó mucho en defensa y salió muy fuerte. Destacaba el técnico lucentino que saben que, bueno, que Lucentum es un rival a batir, no solo ya por entidad y por la trayectoria.
Por el nombre,
es un referente en la provincia, evidentemente. Cualquier equipo tiene la ilusión de ganar a Lucentum, pero también porque ahora mismo está primero en la tabla, está jugando bien y evidentemente los equipos salen fuertes. Pero en este caso a Ontinel le pesó eso. Salieron muy fuertes, hicieron muchísimas faltas, 10 faltas en el primer cuarto. Lucentum fue mucho a línea de tiros libres y aún así estaban en el partido. Pero claro, como has dicho tú al principio, en el segundo cuarto llega la rotación y los hombres, digamos, titulares tienen que sentarse porque están cargados de faltas. Salieron 2 juniors y ahí sí, se aprovechó Lucentum, evidentemente. El rebote lo tenía ganado fácil. La rotación interior de Lucentum es tremenda. López Valera, que es ex ACB, más Llorent, que está jugando un nivel tremendo, y Ramón y La Peña, que ya hemos dicho que se salieron en este partido, pues a partir de ganar el rebote, ya el juego típico de Lucentum, ganar el rebote y correr. Y corriendo se llevaron el choque, enseguida se fueron en el marcador, en el segundo cuarto ya hicieron más 12, y luego en el tercero hubo un poco más de equilibrio, pero en el último, machaque total, 29, el último cuarto sobraba. Lo comentábamos entre nosotros de esta gente querrá irse a su casa y ya sabe cómo es el baloncesto. Al final, el árbitro tampoco puede terminar el partido antes de hora. No. Pero ya estaba el entrenador de... Yo estaba sentado justo al lado del banquillo del S. Tontinen y decía, bueno, vamos a apretar, vamos a jugar, vamos a intentar hacer algo en estos minutos finales, que sabía que hemos venido a competir.
Pero lo que reflejaba el marcador ya te quitaba todas.
Evidentemente las ventajas solo subían. La rotación de Lucentum es tremenda para una categoría como Primera Nacional. O sea, Cucuruza tiene una plantilla buenísima. El partido se fue por ahí. Sí. Por destacar algo negativo, le voy a dar un palo a José López Valera. Es amiguete, pero le voy a dar el palo igual. 2 de 8 en tiros libres.
Uf.
En el último cuarto, además. Se llevó todas las faltas él, iba a la línea de tiros libres y no paraba de fallar.
Hack a López Valera, ¿no?
Pero, y es que estuve en el entrenamiento del jueves. Estaban todos tirando y tiraban bien. De hecho, me sorprendió muchísimo el entrenador Lucentino Cucuruza.
Que tiene una malita, ¿no?
6 seguidos. Espectacular. Además, miraba al tendido. Estaban todos los jugadores estirando. Miraba al tendido y metía otra. Y metía otra. Y decía, ¿veis? Si es que no es tan difícil. Y metía otra. Pero bueno, respecto al Lucentum, ya entrando en el pormenores de 1-1, Germán Miñarro, que sigue de baja, va a volver. Este martes ya empieza a tocar balón, estaba súper contento él. Y no sé yo si tendrá minutos el sábado en Benifayó, que juega Lucentum a las 6. Yo creo que todavía va a ser un poco pronto. Decía,
¿qué día?
El sábado a las 6. Decía Cruz, ha tenido el 15 fuerte, vamos a poco a poco, tampoco hay necesidad de meterle prisa. Astilleros 2 puntos, La Peña 12, Álvaro Fuentes 13, muy bien Álvaro Fuentes, Remón 18, Mas Llorens 11 puntos, José Luis González 10 puntos, Prats 5 puntos, Raúl Lozano 3 puntos, López Valera 6 puntos y Adriasola 8 puntos. Además, muy buen partido de Adriasola con 6 rebotes y 5 asistencias. Nada que objetar a este Lucentum, que de momento, allá donde va, triunfa.
Bueno, Cristian, no sé si me habías traído algo de Liga Local, alguna noticia de este lugar.
Traigo 2 partidos y, bueno, el primero es el Intercoza-Elche Club de Fútbol Básquet 67, Club Baloncesto IFAC Calpe 92. Primer partido del Elche como local y derrota ante un Calpe que se presentó, atención, en el partido con tan solo 5 jugadores. Pidieron a la federación cambiar el partido de día, pero se negaron y los jugadores de Calpe se hicieron con la victoria con tan solo 5 personas.
Se vengaron de que no les dejaran cambiar el partido, ¿eh?
Bueno, esto demuestra la gran forma física que tiene este Calpe, ¿eh? Dan miedo. Pero bueno, también traía el partido del Zinda Elche Club de Fútbol Básquet femenino, que tuvo una suerte diferente al de sus compañeros del baloncesto masculino, y es que este equipo venció por 74-47 al Club Baloncesto Femenino Cabo Mar.
Bueno, pues nada, muchas gracias, chicos, muchas gracias, Roberto, muchas gracias, Cristian. Vamos allá con la despedida. Y para acabar, damos gracias otra vez a nuestra técnico Lara Casero. Nos despedimos no sin antes recordaros que estamos en Twitter, en @doblesfigurasEU. Y os dejamos con esta canción de los Red Hot Chili Peppers. Gracias a Roberto Prada, Cristian Ramón Marín Sánchez y a Antonio Ruiz Ferrer. Aparte, en la lejanía, a nuestro compañero Alejandro Ferrer. Muchas gracias y hasta la semana que viene.
Au.